una columna de humo tóxica y que ha obligado a confinar durante la noche a varias localidades de la provincia castellano-manchega. José García Salinas es alcalde de Cabañillas del Campo, uno de los pueblos afectados.
A las 8 de la mañana, que será cuando nos volvamos a reunir, para reevaluar si levantamos las recomendaciones de no salir al exterior, de cerrar las ventanas y demás.
En Madrid, esta alerta se ha activado por la proximidad de los municipios de Guadalajara que están afectados por el humo. Vamos con más cosas. Este sábado el Partido Popular continúa su congreso extraordinario con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. Junto a Feijóo como único candidato a la presidencia del partido, Miguel Tellado asume plenos poderes como secretario general y responsable de organización. Silvia Martínez.
Los populares están seguros de tener al mejor candidato para echar a Sánchez de la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha estado blindado por los hombres y mujeres importantes del partido, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy.
Puedo decir que voy a apoyar a Alberto Núñez Feijóo por su trabajo durante estos 3 largos años y porque encarna mejor que nadie el futuro de este partido.
Apoyo al que se ha unido José María Aznar, muy crítico con la situación política en España.
La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento. Compraron una investidura a cambio de la impunidad total. No se han limitado a perdonar delitos. Han pedido perdón a los delincuentes.
Este sábado se votarán los estatutos del partido. Escucharemos a los portavoces y por la tarde Feijóo presentará su equipo y será reelegido sin contestación interna como presidente del Partido Popular.
Y Pedro Sánchez va a proponer este sábado al Comité Federal del PSOE el nombramiento de la valenciana Rebeca Torró como nueva secretaria de organización en sustitución del encarcelado Santos Cerdán por presunta corrupción. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha elegido a una mujer al frente de organización, como le reclamaba el partido en un intento de proyectar una etapa diferente en la cúpula. El líder ha hecho suya esa petición interna, ha rejuvenecido el cargo. Rebeca Torró tiene 44 años, aunque también existía una demanda de que fuera una figura de autoridad y ella es, grosso modo, un perfil de gestión, una gran desconocida, un misterio para las federaciones más allá de la suya, la valenciana, la segunda más potente del PSOE. Sánchez ha diluido el poder de la nueva secretaria con 3 adjuntos que asumirán funciones en distintas áreas: coordinación territorial, acción electoral y transparencia. La reestructuración debe servir a Ferraz y a la Moncloa a acompasarse de forma engrasada. La hasta hoy secretaria de Estado de Industria ha forjado su carrera en el socialismo valenciano hasta alcanzar la Consejería de Política Territorial en el último gobierno de Ximo Puig. Su trayectoria se ha visto salpicada de sospechas por la adjudicación de algunos contratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid busca las semifinales del Mundial de Clubes. Juan Torrejón.
A partir de las 10 de la noche, el equipo de Xavi Alonso se enfrenta al Borussia Dortmund, que no podrá contar con Jude Bellingham por acumulación de tarjetas. Precisamente, su hermano Jude piensa que el Mundial de Clubes es una oportunidad para arreglar una mala temporada.
Sí, es muy importante porque esta temporada fue un poco floja. Solo 2 títulos, pero no es el 2 que Real Madrid necesita. Y es una gran oportunidad para nosotros para ganar un título muy importante.
En el otro lado del cuadro, Fluminense ha eliminado al Al Hilal 2-1 y es el primer semifinalista. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Wimbledon, donde se medirá a Rublev. Y en Fórmula 1, a partir de las 4, la calificación del Gran Premio de Silverstone. Además, hoy arranca el Tour de Francia.
Continúas en COPE, estás escuchando Poniendo las Calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? Muy buenas noches, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, a lo mejor estás intentando conciliar el sueño y no hay manera. Estás dando vueltas en la cama y te encuentras con nosotros un día más, o a lo mejor hoy por primera vez. Bueno, pues somos un programa de radio en el que no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran día a día que a pesar de todo la vida tiene sentido, la vida mola. siempre historias que trascienden en lo textual, porque realmente nos ponemos en las situaciones que nos quieren contar, estas historias que son reales, que son noticias que están en cualquier medio de comunicación del mundo, pero que no tienen prisma, mucho panorama. Aquí las resumimos y te las contamos. Hay que hablar del cambio climático. Es verdad que el cambio climático afecta a todo. Hoy, Ponedor, pues quiero poner la mirada en la ría del Burgo, en la provincia de Coruña, porque cada mañana Teresa Ramiro se asoma a la ría del Burgo y saluda al mar tocando con su buguina.
Aquí le llamamos buguina, puede ser una buguina, una caracola, un carlou, un corno, un bucio, depende de la zona de Galicia. Y bueno, siempre, cuando estoy al lado del mar, tengo que sacar el sonido del mar y salpicarvos a los que estáis alrededor de salitre.
Qué bueno, qué bueno. Es un acto de amor, es un acto de amor y también de resistencia. Es un susurro que intenta despertar a unas aguas que han sido testigo de su vida y también de sus luchas. Y es que Teresa es mariscadora en la ría de Burgo, en la provincia de Coruña, y ha trabajado y trabaja en un trabajo que precisamente le ha dado sustento, ¿no? Que le ha dado libertad, pero que también le ha dejado una herida bastante imborrable.
El marisqueo me dio esa conciliación de vida familiar y laboral, porque si no trabajaba 4 horas, trabajaba 2, ganaba menos, pero podía trabajar. Me dio mucho, me dio futuro, me dio pan para mis hijos y me dio futuro. Y me quitó también, me quitó la vida de mi hermano pequeño.
Claro, esta es la vida. La pérdida de su hermano arrastrado por las aguas contaminadas tras un dragado negligente que fue un duro golpe. La ría del Burgo antaño, un paraíso de berberechos y de almejas de calidad excepcional, pues a día de hoy hay que decir, Ponedores, que se asfixia bajo el peso de la contaminación y también de los estragos del cambio climático. Aquí los expertos lo llaman mediterranización, que es un fenómeno que trae consigo el aumento de la temperatura y lluvias torrenciales que alteran la salinidad del agua. Y claro, esto es un cóctel letal que ha diezmado la vida marina y arrebatado el alma a estas aguas que no hace tanto eran un símbolo de abundancia.
Bastante mortandad, bajada de producción, y aparte que no crece tanto como sería con un clima normal. Es como si se retrasase muchísimo más el crecimiento. Le influye el cambio climático en el aspecto de la subida de temperaturas, sobre todo al berberecho. Aparte de eso, la bajada de salinidad también. Cuando hay muchas lluvias, los embalses abren, las compuertas, vacían toda ese excedente de agua, llega a la ría, baja la salinidad y el marisco también se muere.
Claro. A todo esto, además, se une que durante décadas las aguas fecales de los ayuntamientos de Coruña, de Oleiros, de Cumbre, también de Culleredo, junto a los vertidos industriales de fábricas y hospitales, convirtieron, y hay que decirlo, la ría en un auténtico vertedero.
Hemos llegado a trabajar y no poder y asombrarnos de lo que veíamos por encima de los arenales. Toda la porquería, todo, tripas y todo queso envuelto en grasas y todo. La verdad que era un espectáculo de lo más penoso, asqueroso. Claro, no se podía trabajar, entonces tenían que compensar de alguna manera económicamente. ¿Qué hacíamos? Con las herramientas de trabajo y con las manos, La Consellería de Pesca nos traía unos contenedores y recogíamos toda esa mierda que durante meses y meses quitamos toneladas de mierda de la ría. Ya te digo, bombonas, carritos de bebé, neumáticos.
Claro, pues a pesar de los esfuerzos y también la instalación de una depuradora, el reciente dragado para eliminar los lodos contaminados no ha sido suficiente. Resulta que el marisco sigue sin alcanzar el tamaño comercial necesario para que los mariscadores puedan volver a trabajar, y así llevan 3 años parados. Bueno, atención, porque Teresa recuerda los buenos tiempos con nostalgia.
Te cogías sacos de berberecho, la almeja y tal. Y de hace, no sé, 12, 15 años para aquí, para cogerte el tope de 5 kilos de almeja te tienes que recorrer un arenal de punta a punta, y así a veces ni eso coges.
Claro, cuando Teresa empezó a trabajar, la zona daba de comer a más de 600 familias. Hoy apenas son 50. Y es que la ría del Burgo es hoy un símbolo de lucha y resistencia. Y para Teresa, trabajar en estas aguas, pues no solamente le permitió criar a su familia y cuidar de su hija dependiente, no. Es que también encontrar consuelo en el sonido de las gaviotas y el vaivén de las mareas. Aquí la ría es vida, es historia, es identidad, y dice que debería ser un patrimonio protegido, no vertedero. No tendría que ser un vertedero, porque ahora, mientras espera que el marisco crezca y que las administraciones cumplan sus promesas, pues Teresa, hay que decir, que sigue recitando los poemas que ella misma escribe.
Vendía esos berberechos por centos, nunha bella lata de sardiñas. Os teus pés eran un caleidoscopio do mar.
Qué maravilla de mujer y qué maravilla de vividora trabajadora. Espectacular. Este, por ejemplo, es uno de las cosas a las que se dedica Olga, la vecina que le inspiró para convertirse en mariscadora. Aquí sus palabras, como el eco de una marea persistente, resuenan en una ría herida que clama justicia. Así que yo aquí lo que digo desde Poniendo las Calles, que tenemos que recuperar la vida perdida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a la UCO. Muchos abrazos y admiraciones máximas a la UCO. Por supuesto, a la gente que está trabajando en el mundo de la seguridad, en los cuarteles, nuestros militares, los policías nacionales, los locales, toda la gente que hace pues, un buen trabajo de seguridad para la población. Un abrazo muy fuerte y sobre todo el reconocimiento. Y también a la gente que lo pasa mal durante la madrugada, se enganchan a este programa de radio, pues muchas personas con ciertos dolores, con comeduras de cabeza, y al final la radio es lo que más te da ánimo y es lo más importante. Así que gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Vamos a comenzar nuestro viaje de la semana. Siempre nos acompaña el gran Pedro Madera, que hoy además viene inspirado, y lo digo porque, como nos va a hablar de leyendas, de tradiciones que están relacionadas con el río Miño, vamos a disfrutar un montón. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí en pijama, disfrutando de los datos de nuestra audiencia y encantado ya, porque he superado un reto, querido amigo. Un ponedor, ahora ya sí que me siento un ponedor integral. O sea, ahora ya me he venido arriba y te voy a contar por qué. El otro día, con unas fotos de estas que te salen en el móvil, hace 10 años. Y tenía yo un cuerpo bailarín, tenía una silueta, el ramo, el kayak de color verde feo, mi chaleco salvavidas, y dije, hace 10 años yo bajé el río Miño, desde como los 80 últimos kilómetros hasta la desembocadura. Dije, esto hay que repetirlo. Me hizo con una buena lista de restaurantes, una lista de sitios, y digo, lo vamos a repetir, pero en coche, para no perder el tiempo. Y es como he pasado 4 días y lo he dado todo, ¿eh? He dejado el programa en muy buen lugar, he comido de todo, he comido bien, he bebido mejor. Bueno, una maravilla. Pero ahora soy un experto en el río Miño y, como bien decías tú, la base de todo, porque a mí me fascina siempre, son todas estas leyendas que hay en Galicia, que por eso es un destino perfecto para recuperarlo.
Hombre, lo bueno es que en el Miño puedes encontrar de todo, porque une muchísimas localidades, une mucha gastronomía, une mucho disfrute, mucho conocimiento en Galicia. Háblanos del río Miño y todo lo que uno puede encontrar por allí, por favor.
Bueno, pues mira, lo primero, lo que he dicho, personajes, unos que existen y otros que no, pero están las feiticeiras o las hechiceras que vivían en el mismo río y que eran, bueno, pues una figura mitológica que me encanta. Luego los charcos que moraban en unos pozos y luego esos hombres pez que eran anfibios de día y humanos de noche. Y a mí esas cosas, de verdad, es que me parecen maravilloso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues si a esto lo unes en alguna romería, como la que se hace en Santa Marta de Ribateme, es que es una pasada. Y entonces, bueno, pues eso ya me parece estupendo. ¿Y dónde eso? Pues los ríos, hay que empezar por la fuente en donde nacen. Y el río Miño, curiosamente, no nace ni en Orense ni en Pontevedra. ¿Dónde nace? En Lugo, en Meira. en bueno, es una población maravillosa que tiene ese panadero gallego, de verdad, tiene esas ferreterías gallegas que te venden una guadaña, una buena manguera o una buena piedra de sal para las vacas, es maravilloso. Y ya eso merece la pena, ir hasta el nacimiento, luego bajar andando hasta la caliza Vegadeo, eso me parece ya único. Entonces, primer lugar que hay que parar, pues este, ¿no? Y luego de ahí, pues mira, puesto, si me dices dónde parar, pues a mí me gusta la siguiente parada, ir a Belesar.
El Lugo.
Belesar,
el Lugo.
Seguimos. Sí. El Lugo, todavía el Lugo. Sí, sí, y es un pueblo que está sumergido en la Ribeira Sacra. Y cuando baja el caudal del río y tal, pues eso, se ve, pues los que se ven estos pueblos, que eso que no salen en los telediarios cuando hay sequía, las ruinas de Belesar y tal. Bueno, pues ahí está un pueblo con duende maravilloso. Y eso es la entrada, precisamente por una de las fotos más bonitas y posiblemente que son de visita obligada, que es O Cabo do Mundo, que es un meandro posiblemente el más espectacular del río Miño, donde el río parece que quiere hacia un lado, se da la vuelta y hace un giro de 180 grados, que me río yo del Cañón del Colorado, porque el Cañón del Colorado sí, muy bonito, claro, pero está ahí en el desierto y no tiene ni carne, ni rubia gallega, ni los vinos de la Ribeira Sacra.
Por supuesto,
y eso
por
ya
supuesto.
No es mal.
Claro, es que hacer viajes donde no haya un buen albariño, donde no haya un buen ribeiro, donde no haya un buen marisco, porque claro, el marisco, vale, puede haber en todo el mundo, pero como el marisco gallego no hay nada parecido, nada. No, no hay nada que tenga sabor, no hay nada que tenga tanta conciso ahí y cosas ricas como se encuentra en Galicia.
Bueno, y esa mezcla de historia, de gastronomía, de todo, mira, esa es una parada obligada, que se sale en uno de los afluentes, ahí en San Clodio, que seguramente te suena porque el gran José Luis Cuerda, el director de cine, ahí tenía una bodega, que era bodega claro. San Clodio, tampoco crees que eso. Bueno, pues esa bodega, con el fallecimiento de José Luis, la compró Carlos Moro y ahora es la bodega San Clodio. Bueno, mantienen los nombres y tal. Uh-huh. Y el otro día, curiosamente, tuve acceso a la antigua casa de José Luis Cuerda. Ah. ¡Qué maravilla, Carlos! ¡Qué maravilla! Oh. Guiones, libros, el viñedo tratado como un jardín. Me lo enseñó Carlos y Carlos y su equipo. Me dejaron probar los vinos, que también es muy importante. Claro. Y esa mezcla, si nos damos cuenta de lo importante que es el vino, de los viñedos que daban vino al monasterio de San Clodio, de la Orden del Cister del siglo XII, que se puede seguir visitando, y que hay un hotel, me parece maravilloso. Mira estas laderas que están, es que están tratadas como un jardín, casi plantadas con láser, sin láser, con palito y tal. Cuidado, estaban además, probamos los vinos, luego fuimos a ver el monasterio, que es una maravilla, una mezcla de arquitectura. Esta es estaba vinculado a la abadía de Claraval. Es un origen que explica mucho la vinculación que hay con el Cister y con el vino en toda Europa. Una delicia. Y luego, oye, no puede faltar en el río, el afluente, el río Avia, un bañito de estos que cuando te da el sofocón, el calentón, así, boom, vas, te pones detrás, pones la toalla, te pones el bañador, ese bañador con palmeritas que llevo siempre en el coche, por si tienes alguna duda, y bañito y tal. Bueno, era la 1:00 p.m, es que no te cuento. Mira, había un niño con un patito de goma, de estos grandes, de anilla, de flotador de goma, y digo, que se lo quito. Y luego lo único que tuve es mala suerte, porque había enfrente un restaurante que se llama Garrafeira. ¿Qué sitio, querido Pulpo? ¿Qué sitio? O sea, lo primero, mira, hablabas tú de marisco, algo mucho más contundente, unas patatas con raso, con esos tacos de lomo de cerdo así, con unos pimientos de Padrón por encima.
Sí,
debería estar primero
hablando. Pedro, a mí el raso tengo que reconocer que se me repite bastante y me da un poquito de ardor de estómago. Y eso que ahora, gracias a Hora Día y Hora Noche, que me ha regulado muchísimo el estómago también, ahí sí que cuando tomo raso me resulta un poco fuerte, porque la salsa es de las fuertes, ¿eh? La salsa del raso es contundente.
Bueno, esto te pone la salsita al lado, pero te digo, las patatas, esa patata gallega, y lo mejor que probé, o sea, producto premium, en cualquier sitio, la oreja. Una oreja a la plancha, doradita, sudadita, con ese punto de laurel, de orégano por encima, de verdad, una auténtica pasada. Y así dije yo, pues voy a seguir por el río, porque ya que me he puesto, ya lo llevo. Bueno,
una maravilla. De ahí donde me fui, pues a otro sitio que es obligado, Rivadavia. Mira, a mí Rivadavia me gusta.
Joder, qué... Es que te has ido a muy buenas zonas, ¿eh? Aquello es un paraíso, ¿eh?
Hombre, a mí me parece climatológicamente, paisajísticamente maravilloso. Y además, esa sensación de agua limpia, que eso es una cosa que no valoramos mucho, es cómo han mejorado la calidad de muchos de nuestros ríos en España. Muchos de estos ríos hace 15, 20 años no nos podíamos bañar. Y ahora, el momento ese, dejas la furgoneta, apagas la radio, paras el motor, te pones la toallita y te das un baño, es que no tiene precio. ¿Y qué me gusta de esto además? Pues que pueblos como Rivadavia o Salvaterra Domiño es que le unes la cultura. Es que Rivadavia, por ejemplo, el casco histórico, aparte de pasar los puentes, tiene un castillo estupendo, unas casas señoriales, un comercio a lo mejor un poco decadente, pero que sobre todo en verano se recupera con esas fruterías, con productos en los huertos del pueblo, con esas tiendas también que te venden una escoba, una vuelta de chorizo y pan, ese pan maravilloso que sabemos que aquí en los ponedores tenemos dependencia, sí. A mí me encanta. Y algo parecido pues sucede en Salvaterra. Salvaterra, bueno, es que yo, quien no lo conozca, recomendación premium. O sea, villa fortificada, sus castillos, sus murallas. Y yo que sé que a ti eres más de Albariño que de Godello.
Sí, señor. Bueno, el Godello también me gusta mucho, pero sí, los vinos de Galicia son una delicia, maravilla, ¿eh? O sea, Galicia, bueno, delicia, ¿eh?
Me parece una pasada, y la prueba está en que yo creo que es de las denominaciones de origen que más han evolucionado en los 15, 20 últimos años. Y yo no sé si es por el cambio climático o por qué, pero es que tienen unas sutilezas, unas características que me encantan. O sea que yo, vamos, no es por dar ideas, pero creo que deberíamos repetir y alguna ruta ahí salvaje. Bueno, pues Salvaterra, Festival del Vino, maravilloso. Y además ahí se une con el río Tea. Y me parece esa sensación además de frontera, ¿no? Saber que al otro lado está ya Portugal, ¿cómo se llama el pueblo? Moncao. Mm. Es una delicia. Y pasear eso, por ejemplo, cuando vas en kayak, pues puedes decir, esta noche duermo en España, esta noche duermo en Portugal. Yo me siento un poco contrabandista, que es en el fondo esa profesión que me gustaría ejercer, ¿no? Pues antes pasaban tabaco, pasaban café, espero que no nos oiga nadie así en aduanas, pero esa sensación de que el río es el camino, a mí me parece, bueno, maravilloso, muy potente y muy intenso, porque además la gente ahí como que tienen parte de esa sensación fronteriza por la que me gusta tanto ir.
¿Mm? Desde luego que sí. Te tendrías que acordar de Pontevedra, por favor. En Pontevedra hay sitios maravillosos. Sí.
Es que cuando entras en la provincia de Pontevedra, y sabes que a mí la costa de Pontevedra me parece mejor, pero también hay sitios, por ejemplo, Tui. Tui es una... pues esa misma sensación que hablaba antes, esa sensación de fortaleza, de ahí fluyen los valles del Tea, sí. Se juntan, está muy cerca Mondariz, que ya la gente que tenemos una edad podemos ir a tomar las aguas a Mondariz y salimos ahí como muy saneados. Me parece. ¿Qué tal? No, venimos de tomar las aguas, pero ¿cómo? Pero si te has comido un solomillo y una chuleta, ¿qué tal? Dice, ya, pero le puse verdura, le puse un plato de pimientos de Padrón y unos pimientos asados. Ah, bueno, entonces vale, pero masajito, spa, un poquito de senderismo, un poquito de cultura, que tenemos ahí el Camino de Santiago que sube ahí para arriba, bueno, subir siempre sube para arriba, a mí me parece. Y luego en la parte portuguesa, una cosa que a mí me encanta, y ya estamos hablando de comida, es que tenemos la
perdición. Es que no falla,
de verdad,
no falla,
estamos buenas.
No falla. En el 19
una
estuve
instalada.
Yo en Tui. En el 19 estuve yo en Tui. El 23 de agosto estoy viendo fotos en una pulpería, efectivamente, en la puerta de la gran iglesia que hay, que es maravillosa. O sea, a las 5 y 6 de la tarde, 23 de agosto. Tui es una auténtica pasada.
La pulpería estaba abierta. la pulpería estaba abierta, y tú estaba, te viste obligado, abierta. ¿No?
Sí, sí, me vi obligado a degustar ya. Y a, bueno, claro. Mi mujer conocía ahí unos cuantos restaurantes porque mi mujer cuando estuvo sacándose la carrera de ingeniera, pues estuvo estudiando allí y fue el primer trabajo que le encargaron fue para al lado de Portugal. Entonces ella dormía en España, pero iba a trabajar a Portugal y me llevó por todos los rincones donde ella degustaba las cosas más ricas que puede uno degustar en Galicia, ¿no? En Tui concretamente, y disfruté muchísimo, Pedro, muchísimo. Por eso estoy alucinando de que ahora estés coincidiendo en tantas cosas que he vivido y me encanta lo que estás haciendo, Pedro.
Pues es que a mí me parece una idea maravillosa de eso, de ir con el coche, parar, hoy paramos en Vilanova de Cerveira, mañana en Camiña, o vamos a Tui, y me tranquiliza ver que ya tu esposa te adoctrinó en los nobles artes sí, de comer sí. Y de beber. O sea, la culpable es ella, no tú, que te gusta tanto como a mí, sí. Vamos.
Nada, yo soy un producto vasto, salvaje, pendiente de pulir todavía. Lo reconozco. Oye,
pues hablando de pulir, yo... tengo que hacer la última recomendación que uh-huh. lo recuerdo perfectamente cuando bajas y llegas así a la desembocadura del Miño, uh-huh. a la derecha, el Monte de Santa Tecla, que yo me acuerdo que esto se estudiaba en el colegio como uno de los yacimientos históricos más importantes, y sí. ahora he descubierto que se llama el Castro de Santa Tecla. Que ya sabes, por estas cosas del lenguaje. Y a mí este me parece un sitio estupendo. Lo primero, la subida hacia el montículo. Lo segundo, la recuperación, que esa lleva hecha muchos años, como han recuperado las casitas con el círculo de piedra, como los antiguos chozos de los pastores, en trashumantes de muchos pueblos, incluso del interior de Castilla. Y luego... esa cubierta picuda hecha con piorno para evitar el agua, que es maravilloso. Y prometo a cualquiera que no lo disfrute, le pago una ración de pulpo si es necesario, que cuando tú llegas al Castro y ves la desembocadura del Miño, ves el pueblo de Aguarda, ves el otro lado Portugal, eso es una maravilla. Es,
qué bueno.
Te sientes como diciendo...
qué bueno.
Historia, si es que vivimos en un pedazo de historia mirando al Atlántico, donde antes pensaba que se acababa el mundo, y no se acaba el mundo, empieza, porque luego te coges todas las Rías Baixas y empiezas haciendo pues festivales de marisco, festivales de pulpo, y claro, creo que hay una plaquita que pone aquí pasó el pulpo hace unos años, en el 19, siguiendo el adoctrinamiento de su esposa para recuperar los bares de la zona. Entonces, ¿qué nos vamos a engañar?
Es maravilloso, es maravilloso. Pues, Pedro, la semana que viene vamos a seguir conociendo un poquito más y mejor España de la mano de un explorador, de un aventurero, de un guerrero de las carreteras que lo conoce de manera perfecta.
De los ríos y del agua. Incluso en kayak. Lo que pasa es que hay bares y el primer día te haces 20 kilómetros, el segundo 10 y luego paras de bar a bar y tiro porque me toca. Como el juego de la hoja, como aquel famoso programa de televisión.
Gran programa, sí, por cierto, gran programa.
Gran programa, sí, señor.
Es verdad, muy bien.
Hasta la semana que viene, que voy a seguir, que ya son horas, voy a cerrar el frigorífico, que ya me has despertado la fiera esta que llevo dentro, gastronómica.
Tienes que cumplir con los ponedores. Pedro Madera, un abrazo, buena ruta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora.
en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Mucha gente se piensa que no cogemos el teléfono, ¿eh?
No, sí, yo he llamado un par de veces, bueno, llamé el otro día y no me lo cogiste, pero he llamado hoy y me lo habéis cogido a la primera.
Qué grande, muy bien. Qué grande. Sí. Eres panadero, ¿no?
Sí, soy panadero de toda vida. Ya llevo toda vida de panadero.
De los panaderos, de los panaderos y el pan bueno, el pan español.
El pan español, sí, señor. Y de masa madre. La masa madre. La dichosa masa madre, sí.
Madre mía, Muy bien. ¿Cómo se nota un buen pan cuando es pan, verdad?
Exactamente. Y aguanta. No pan de este que abres la caja y lo meten ahí, eso es cocido. Eso es ni es pan ni es nada. Pero bueno, nosotros el pan. Nosotros hacemos pan.
Uh-huh. Carlos, ¿qué significa un pan que pesa muy poco?
Porque es todo viena, es todo levadura. Y lo hacen a prisa y corriendo, y venga piezas. Lo importante es que el tiempo. Que entre envasada, formadora y como si hay eso, que pase el tiempo. No, a la masa no se le puede llevar prisa. La masa lleva su marcha, su tiempo. Sí. Y la fermentación tiene que ser larga, no a prisa y corriendo.
Sí, hay que dedicarle un poco de cariño, ¿no? Por eso cuando dicen que el pan está hecho con cariño es porque se dedica un poquito de tiempo, ¿no?
Exactamente. Tiene que llevar su tiempo de masado, formado, fermentación, cocción. Tiene que llevar su tiempo, no si corriendo y venga. Uh-huh. Aquí tiene que llevar su tiempo, sí.
Yo recuerdo, Carlos, que hace, pues fíjate, yo creo que dos años aproximadamente, sí. Los panaderos no estabais tan alarmados con el precio de las harinas y de las levaduras. Ha subido todo muchísimo, ¿no?
Muchísimo, subió todo, pero todo. Joder. Harinas, huevo, la manteca de cerdo, ha subido todo. El azúcar, todo, ha subido todo por las nubes.
Ya, y claro, eso repercute en el precio de la barra de pan. ¿Cuánto vendes tú la barra de pan?
Yo la estoy vendiendo a 1 euro ahora, a 1 euro.
Ya, ¿y te deja algo de beneficio? ¿Te deja un poquito más de beneficio o no?
Sí, hombre, lo bueno que tengo es que si la panadería es mía y de mi hermana y es todo mío. Hay temporadas que se vende más pan, otras se vende menos, pero más o menos salgo adelante.
Ya. Hombre, en una localidad yo creo que el farmacéutico yo creo que puede ser como un icono para la población, pero también el panadero, ¿no? Porque el panadero es el que alimenta a toda una población local de allí, ¿no? ¿Tus vecinos te quieren mucho?
Sí, me aprecian mucho. Yo también aprecio a todos del pueblo. Estoy muy contento con ellos. Sí. Y en la panadería vienen aquí, te cuentan tu vida, pasa esto, pasa lo otro. Es como, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Somos todos amigos, que no es panadero a cliente, somos todos amigos.
Y les tienes controlados, ¿no? Si te deja de comprar o si te sigue comprando si no viene, o si aumenta la compra, ¿no?
Dice, fulanito no ha venido, pues no sé qué. Y al día siguiente te dice por qué no ha venido. O sea, que se porta muy bien. Sí, hoy no he podido ir porque no sé qué, no sé cuántas. Pero te lo dicen. Sí, son muy bajos.
Joder. Oye, Carlos, estamos en ola de calor.
Sí.
Para un panadero eso tiene que tocar un poco la moral, ¿no?
Pero bueno, lo vas pasando poco a poco, bebes agua, Coca-Cola, y lo vas pasando poco a poco. Es que no queda otra. Lo vas pasando, pues sí.
Qué muy grande. Bien. ¿Tienes por ahí un poquito de masa que podamos escuchar la masa que estás haciendo?
No, ahora ya tengo toda, está fermentando y tengo un carro en el horno. O sea, ahora ya no tengo masa, si no te deja ya un trozo.
Ya, pues ¿A qué hora sale lo que estás ahí cociendo?
A las 6 menos 20 y por ahí.
Joder, sí. ¿Nunca se te ha quemado ahí una hornada?
Sí, una vez se me quemó.
¿Por qué? ¿Porque te has despistado?
Sí, vino el de la harina, empezamos a hablar y qué huele, pues una masa entera. Sí.
qué huele.
Sí.
Y claro, todo eso a la basura y
a la basura,
yo
creo que otra masada.
¿El de la harina te la repuso o no?
Nada, la tuvimos que tirar y hacer otra masada. Pero, ¿qué vas a hacer?
¿Cómo son las barras que haces?
Son de cuarto, así, barras largas, pequeñas y de cuarto. El pan común, normal y corriente. Y hoy hemos hecho pan de centeno. Hemos hecho porque está aquí mi sobrino, que se quiere poner contigo a hablar contigo.
Ah, claro, pues sí. Pásamelo. Mira, sí. ¿Él habla mi idioma?
Sí, sí, que es español, hombre, que es español.
Perfecto, perfecto.
Que se llama Alejandro.
Alejandro. Pues venga, pásame Alejandro. Qué gozado hacer así una llamada a dos. Alejandro, buenos días.
Hola.
Bueno, ¿qué haces tú despierto a esta hora, a las 5:30?
Pan.
¿Cómo mola, no?
Sí.
¿Ya estás de vacaciones?
Sí.
¿Y en vez de estar durmiendo, qué te vas ahí con tu tío a trabajar y a hacer pan?
Sí.
Bueno, y cuéntame, ¿has estado metiendo la mano en la masa? ¿Has estado haciendo pan?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y ahora por qué estás escuchando la radio? Porque a lo mejor lo escucha tu tío todos los días.
Sí.
¿Y qué te ha dicho de nosotros?
Coño.
Hacer las preguntas de lo que tiene que responder. Alejandro, cuéntame, ¿qué te han dicho? ¿Que ibas a entrar y hablar por la radio?
Sí.
Ajá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque me imagino que estarás esperando a que salga el pan ahí recién cocidito y calentito.
Ya, sí.
¿Te vas a hacer un bocata?
Sí.
¿De qué?
De jamón york, no sé.
Oh, jamón york, joder, ¿cómo? ¿Le vas a poner aceite de oliva virgen extra?
No.
¿Qué le vas a poner, además del jamón de york? Jamón de york solo es muy seco, tienes que darle un poquito de vida.
Pan del tío.
Pan del tío, claro que sí, Carlos. Muy bien, ¿qué años tienes?
9.
¿Y eres del Real Madrid?
No, del Barça.
Por eso digo que tú eres un madridista. Habéis ganado ayer, ¿eh?
Sí, soy del Barça.
El Real Madrid es un gran equipo, claro que sí. Estoy muy, muy contento de que tú seas del Real Madrid. Alejandro.
No, soy del Barça.
Una persona que hace pan de madrugada y es del Real Madrid, pues es algo muy normal. Te felicito, claro que sí. Escúchame, entonces dices que cuando esté el pan ya cocido va a caer un pedazo de bocata. ¿Te lo vas a hacer grande o pequeñito?
Grande.
Claro, eso. Qué bueno, qué bien. Escucha, ¿y te convenció tu tío para que estuvieras currando con él toda la madrugada?
Sí.
¿A qué hora te has despertado?
A las 2.
Joder, qué barbaridad. Te está haciendo un ponedor. Pues Alejandro, mira, vas a aprender un montón y te vas a dar cuenta lo dura que es la vida de la gente que trabaja de madrugada. Así que vas a entender perfectamente cómo es la vida de tu tío Carlos. Así que te mando un abrazo enorme. Alejandro, cuídate mucho y dale muchos besos a tu tío.
Gracias.
Vale, sé feliz.
Gracias, adiós.
Adiós, hermano. Adiós, Carlos. Y adiós, Alejandro. Bueno, Carlos, felicidades por el sobrino que tienes. Y fíjate, ahí estás, haciendo pan con él. Y esta es una experiencia que nunca se va a olvidar, ni para ti ni para él. O sea, me parece súper bonito, Carlos, sinceramente.
Tú, porque ahora soy el padre de Alejandro, que Carlos ha ido a sacar el pan del horno.
Ah, perfecto, para que no se le queme, ¿no?
Yo me levantaba a hablar, pero ahora viene Carlos.
Muy
Carlos,
bien.
Alejandro, eres el papá de Alejandro. De fútbol de los mejores que hay en Zaragoza, mi hijo.
Qué bien,
del Oliver.
Muy bien. Di que sí.
Venga, te pongo con el tío Carlos. Gracias, Pulpo.
Vale, perfecto, gracias. Hasta
dime,
luego.
Pulpo, dime, que me iba a sacar el carro del horno, que pitaba el horno, y ahora para meter otra masada. Dime.
Y no queremos que se nos queme otra vez el pan, ¿verdad?
No queremos, no. Y es verdad, claro que se nos quemó el carro entero.
Ya, tremendo, tremendo. Oye, estás en Lucena de Jalón, en la provincia de Zaragoza. ¿Esto está cerca de Morata de Jalón?
Está al lado de Morata y está al lado de Calatayud, que las nombras mucho las cerezas,
claro,
de Calatayud. Sí, cuando,
claro,
vayas a Calatayud pasarás por Lucena, por la autovía.
Claro, y lo que te iba a decir, toda esa zona me suena mucho porque a mí me han contratado para hacer muchas fiestas por allí, las fiestas patronales, y estuve en Morata de Jalón, creo que fue en el 19, y qué bien me lo pasé, y en Calatayud pues llevo como 15 años.
Yo quiero ir a verte porque tengo un amigo, los de ¿sí? Rausel, de Frutas Rausel, y no puedo verte porque tocas los viernes.
Este año voy el 12 de agosto, que cae en martes.
Ah, el martes es imposible. Si fuera sábado iremos a verte.
Ya, claro. Joder, pues a ver, es que no te puedo decir, claro, yo llego allí en el AVE a última hora de ese martes, claro. Actuaré, duermo allí y me vuelvo al día siguiente para mi casa, claro.
Pues eso.
Bueno, pues a ver si algún día nos podemos dar un abrazo, sí. ¿No, Carlos?
No, cuando quieras. Si quieres pasar por Lucena, esta es tu casa, Alejandro. Oye, Alejandro, ¿qué es que me está aquí Alejandro?
Vale,
que,
tío. Hermano,
me están diciendo cosas. Carlos, cuando quieras, tío. Esta es tu casa.
Bueno, Carlos, un abrazo y mil gracias. Ahora os vamos a mandar 3 diplomas oficiales de ponedor de calles. Eso.
Venga, muchas gracias.
Para que los
tengáis. Pulpo, gracias. Venga, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y algunos que comienzan a trabajar ahora y otros que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo está mi padre? Dale un beso muy fuerte. Dile que le quiero mucho y que me acuerdo de él todos los días. Aquí hay gente que nos está contando a qué se dedica, cómo trabaja. Mira, pues hay un mensaje aquí que lo manda Jesús. Dice que es vigilante de seguridad privada hasta las 7 en Estepona, en Málaga. Pues Jesús, un abrazo, disfruta del paraíso esteponero y da recuerdos también por ahí. ¡Viva Estepona!
Tenemos a otro vigilante de seguridad, es Miguel. En esta ocasión nos ha escrito desde Murcia. Dice que le encanta poner las calles mientras que está en su garita vigilando.
¡Qué bien!
Buenas noches, Carlos, Bea, equipo. Venga, soy un ponedor de la placa al banca del grupo Securitas. Aquí José Luis. Ya tengo 2 diplomas vuestros, pero vamos, sigo insistiendo. Que tengáis buen día y nada, librando hoy. Soy ponedor de la COPE.
Gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Bruce también es taxista en Murcia. Dice que hace el servicio por la noche y dice, es que me animáis mucho con vuestro programa. Me encanta todo, las canciones que eliges, la risa de Bea, los temas que tratáis. Bueno, Bruce, muchísimas gracias por este mensaje.
Gracias, Isabel también está por aquí. Ella es exoficial de notaría. Dice, pero es que ya estoy jubilada, aún así me sigue gustando madrugar. Los documentos más complicados siempre los preparaba muy temprano, me levantaba muy pronto y ahora lo sigo haciendo y os escucho.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Juan Miguel. Voy desde Hinojosa del Duque, dirección a Córdoba, a cargar para que no se pierda la tienda de barrio, que es súper importante, donde va a encontrar calidad, precio y un conocimiento de la materia que no lo vas a encontrar en otro sitio. Pues nada, yo también soy ponedor.
Muchas gracias, Juan Miguel, por este audio que nos has dejado. Un abrazo y buena jornada, hermano. Pulpo, Bea, yo os mando saludos desde mi taxi por las calles de Barcelona. Me llamo Víctor y me hacéis las noches muy entretenidas. Yo también soy ponedor, nos dice Víctor.
Como Francisco, que es jefe de una empresa de pinturas en Marbella. Somos Muriel Pintores. Me levanto temprano por las preocupaciones. Soy ponedor.
Claro, claro, claro.
Buenos días, aquí el Pirañita.
¡Hombre, Contrera! Pirañita.
Un saludito para toda la gente buena que hay aquí en este programa. Venga, ya está aquí el Piraña, ¿eh?
El Piraña siempre está. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles, Pirañita. Otro mensaje, nos lo dice Roberto de Cantabria, dice, saludos, Pulpo, yo trabajo de noche en una empresa de recogida de reciclaje, también soy ponedor.
Diego, que trabaja en mantenimiento del Mercadona, que se levanta un poco antes de las 5, y ahí ya pone la radio y está con nosotros. Cojo el coche, luego desde Lora del Río a Carmona, en Sevilla, y ya pues empiezo la jornada sobre las 6 de la mañana. Soy un ponedor.
Ole, ole, ole.
Hola, muy buenos días a nuestras andanzas. Sí, a la limpieza y recogida de los residuos en la ciudad de Valencia y sus pedanías sur. Ahora desde el Saler, también Perellonet, y con mis auténticos ángeles agricultores de la Vega, o sea, la SAP. Pablo en su condición de champion con documentación entregando. Paco a su camión, Raúl a su veloz camión y servidor de ustedes siempre en estado puro y mirando el lado brillante de la vida, Magistri Manolo de Valencia. Un gran abrazote a todos ponedores.
Gracias, Manolo Magistris. Y luego el mensaje que nos manda Juan desde un camión. Dice, Pulpo, yo hago la ruta de Madrid-Barcelona con paquetería y lo hago todas las noches. Os escucho porque me haces sentir acompañado. Yo también soy ponedor. Así que, Juan, te agradezco que nos escuches y sobre todo que nos digas eso tan bonito, ¿no? Que el programa te hace sentir acompañado ahí en esa cabina. Te mando un abrazo y sobre todo, Bea, la importancia que tiene la radio, ¿eh?
Ya, y me ha gustado también Alfredo. Él es operario en una planta química y dice, os voy a decir una cosa, yo me siento muy desgraciado por tener que madrugar tanto y, sin embargo, como tengo el programa poniendo las calles, pues eso me alegra un poco la vida. Se siente muy desgraciado. Todos estamos muy identificados.
Bueno, estamos muy identificados y eso también tiene un bueno otro nombre, y es me siento ponedor. O sea, el horario de ponedor es un horario arrastrado directamente. Total.
Buenos días, ponedores. Aquí Víctor, al mando del rosco, esperando en la puerta del Afor en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegados a este punto, poniendo las calles prácticamente puestas, vamos a hablar del mundo del motor con el mejor experto que tenemos en España, con Alfonso García Motorman. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Fíjate que hay que arrancar con esta noticia que considero que es bastante importante, porque con la llegada del verano y también con las vacaciones, oye, es que esto es importante, aumenta el número de atropellos de perros. Resulta, Alfonso, que el 70% de ellos se producen en carreteras secundarias y también en vías interurbanas. El dato es espectacular, ¿eh?
Sí, cada año, como decías, mueren atropellados en las carreteras españolas más de 3.100 perros, y de ellos casi 2.000, según datos de la Real Sociedad Canina de España. Como decía, la gran mayoría en carreteras secundarias de Andalucía, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en especial en este periodo de verano, normalmente en puntos de paso o destino vacacional, áreas de descanso, estaciones de servicio, normalmente por un descuido mínimo, como una correa mal puesta, puerta mal cerrada, puede suponer que el perro se escape hacia la carretera. También es verdad que en el informe no se destaca esos perros abandonados adrede, una verdadera barbaridad. Por ello, la Real Sociedad Canina aconseja usar sistemas de sujeción homologados como cinturones especiales, transportines o separadores. Nunca dejar el perro solo dentro del vehículo, sujetarlo antes de abrir la puerta del coche, hacer descansos frecuentes para que descanse y elimine el estrés. Y por último, dejar un perro suelto en la vía pública no solo es irresponsable, también es un delito que pone en riesgo al perro. Claro. Y la seguridad vial.
Claro, esto es importante. Luego, otra historia que también quiero comentar contigo, Motorman. A partir de ahora, cuidado que se expedirán tarjetas de tacógrafo a conductores con carnet de coche que quieran conducir camiones ligeros de bajas emisiones. Cuéntanos, ¿aquí los camioneros se pueden mosquear o no tiene nada que ver?
No tiene por qué. Recordemos que desde 2020 se puede conducir con licencia B con 2 años de antigüedad, un camión, un furgón de combustible alternativo de hasta 4.250 kilos. Pero hasta ahora la norma que regulaba y regula el tacógrafo digital no contemplaba a estos conductores. Con el cambio de la norma, por fin se persigue simplificar y poner también final al agujero en el que se encuentran los que quieren comprar una furgoneta eléctrica entre 3.500 y 4.250 kilos. Con esta solución se quiere que se vendan más furgonetas eléctricas y, como ves, algo ahora es más lógico para esa pretendida movilidad de la última milla.
Sí, esto es muy importante. Otra cosa, el Tour de Europa. El Tour de Europa lo que demuestra son las ventajas de los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera. Pero claro, aquí hay una interrogativa bastante importante, ¿no? Resulta que como hay gente que se está negando ante esta estrategia, las medidas medioambientales de la Comisión Europea están llamando mucho la atención, Motorman.
Así es, los 11 vehículos y 5 camiones que han conformado el llamado Tour de Europa y que han recorrido en los últimos 3 meses más de 75.000 kilómetros a lo largo de 17 países de Europa usando combustibles 100% renovables que han permitido reducir un 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que demuestra y ratifica la absoluta compatibilidad de los motores actuales de combustión para usar combustibles fósiles o renovables. Gracias al resultado del análisis de las universidades alemanas de Karlsruhe y Darmstadt, que reivindican que los combustibles renovables son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos en el presente y en el futuro, tanto camiones como en automóviles, por lo que es necesario que la Unión Europea busque un enfoque de la neutralidad tecnológica y revisar las políticas climáticas.
Luego, ya sabes que en este programa se mantiene una línea directa de comunicación con los oyentes, ¿no? Y yo cada día me doy cuenta que en España hay cada vez más demanda de coches de segunda mano. Bueno, pues que la gente está buscando coches de segunda mano, pero es verdad que no todos los modelos mantienen el mismo valor con el paso del tiempo. ¿Tú sabes, Motorman, cuáles son esos coches, los usados, que menos se deprecian? Lo digo porque, claro, los ponedores quieren conocer cosas buenas.
Te cuento y se lo cuento a los ponedores. En primer lugar, decir que la venta de coches usados, como comentabas, va en camino de otro récord en 2025. Se venderán 2,2 millones de vehículos de segunda mano. En lo que va de año se han vendido 1 millón de coches usados. De ellos, un 60% tiene más de 10 años de antigüedad y la mitad tienen motor diésel. Pues bien, Carbon nos da el ranking de los automóviles que a día de hoy son los que tienen mejor valor de reventa, incluso después de varios años y con menos de 200.000 kilómetros. Estos son, por si vas a comprar o vender, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Volkswagen Golf GTI de los años 2016-2021, su valor está entre 22.000 y 30.000 euros. El Audi Q5 con más de 10 años entre 14.000 y 25.000. La segunda generación del Toyota Prius, el híbrido, también tiene un buen valor de reventa. Lo mismo le ocurre al Volkswagen Tiguan Diesel. Incluso con más de 10 años, el precio de segunda mano va entre 10.000 y 18.000 euros. Lo mismo le ocurre al BMW X3 Diesel de 7-14 años. Si hablamos de todoterreno, el Toyota Land Cruiser, con más de 10 años, su valor de reventa está entre los 15.000 y los 40.000 euros. Y por último, si hablamos de eléctricos, el Renault Zoe es muy codiciado, y valorado entre 13 y 19.000. Lo mismo ocurre con el Seat Mii, el Skoda Citigo y el Volkswagen Up.
Genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Arrancábamos el programa a la 1:36 de la madrugada. Estamos a punto de llegar a las 6:10 de la mañana. Las calles prácticamente ya están puestas para dar paso a Herrera en COPE. Pero yo quiero decir que si hay algún ponedor que ha tenido o tiene algún problema con el seguro de su vehículo, esto es muy interesante. Resulta, Motorman, que realmente existe la figura de el defensor del asegurado. No tengo ni idea en qué consiste y no tengo ni idea en cómo nos pueden ayudar, pero lo que sí te puedo decir es que es vital, fundamental, imprescindible que cuando uno salga a conducir esté con un seguro.
Ya lo creo, por supuesto, pero también es verdad que es práctica, casi habitual tener algún que otro contencioso con las compañías de seguros. Es una figura clave, como decías, para los consumidores, para aquellos que tengan problemas buscando una solución justa sin necesidad de tener que acudir a procesos judiciales largos o complejos y costosos para solucionar desacuerdos entre el cliente y la compañía aseguradora. Es importante recordar que el defensor del asegurado es una figura independiente que tiene como objetivo principal proteger los derechos de los clientes asegurados frente a las compañías. Y aunque es designado por las compañías de seguros, debe actuar con total imparcialidad y autonomía, con un acuerdo justo que beneficie a ambas partes. En el caso de los seguros de automóviles, esta figura del defensor del asegurado asesora legalmente, media en conflictos, tramita reclamaciones y supervisa las buenas prácticas.
Claro, es que esto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Ya para finalizar, Motorman, los últimos estudios y análisis están confirmando por qué nos mareamos más en los coches eléctricos que en los en gasolina. No tengo ni idea, y eso que yo últimamente estoy conduciendo mucho un eléctrico.
Pero una preguntita, Carlos, cuando no conduces tú el vehículo eléctrico, ¿te mareas?
Sí, cuando no soy yo el que... Claro, cuando no soy yo el que conduce, sí que siento los vaivenes, los golpes, los tirones, digamos. Si uno va conduciendo un eléctrico, la verdad que es una gozada.
Por supuesto. Pues bien, según investigaciones de la Universidad de Tecnología de Belfort, Montbéliard, dice que nuestro cerebro necesita adaptarse. Y aunque los coches eléctricos suponen una conducción más suave y silenciosa, nos mareamos más en los eléctricos porque nos hemos acostumbrado a los de combustión, a los de gasolina o diésel, con más ruido y vibraciones. Los mareos se dan cuando el oído interno, la vista y el cuerpo envían señales contradictorias a nuestro cerebro, algo que se ve amplificado en los vehículos eléctricos. Pero también es verdad que influye en esos vehículos eléctricos la frenada regenerativa, que tiene mucho que ver porque frena el coche de forma más sostenida y continua de lo normal, algo que igualmente ocurre con la aceleración instantánea de los eléctricos, que entregan toda su fuerza, toda su potencia desde parado, desde el primer momento. Por eso lo mejor será usar el modo eco para suavizar la aceleración y que los pasajeros no se mareen.
Fundamental, fundamental. ¿Tú cómo te marchas?
Pues como siempre, deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso García, Motorman. I don't need
your sympathy. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Los partidos socialistas arrastran una significativa crisis en toda Europa. El pasado mes de junio se produjo una estrepitosa derrota del socialismo portugués, que se convirtió en la tercera fuerza del país por detrás de la formación de derecha radical Chega. Los socialistas franceses llevan años intentando refundarse, divididos en varias familias antagónicas. En el caso de Italia, el socialismo está desde hace décadas desaparecido. En Alemania, los líderes del SPD han reconocido recientemente que su partido es demasiado aburrido. En las últimas elecciones se quedó también en tercera posición y no llegó al 17% de los votos. Hubo un tiempo en el que socialistas como Felipe González en España, Mario Soares en Portugal, Bettino Craxi en Italia, Willy Brandt y Helmut Schmidt en Alemania, Olof Palme en Suecia o Mitterrand en Francia contribuían a la construcción de una Europa más próspera y más justa. Esos nombres se antojan ahora gigantes ante los actuales líderes socialistas. El hueco dejado por la crisis del socialismo se reparte entre opciones radicales, de izquierdas, formaciones liberales o incluso